¿Qué les parece? Sí, vamos a comenzar, amén. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de venir bajo tus sagradas escrituras. Toca cada corazón, bendice tu palabra, Señor, y ilumínanos. Danos entendimiento, conocimiento de tu palabra, Señor, para que sobre todo podamos llevarla a la aplicación de nuestras vidas diarias. Ayúdanos, Padre, cada día a ser diferentes y mejores para vivir una vida que te agrade a ti, Dios. Te necesitamos. En nombre de Jesús, amén. Nos quedamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Versículo 10, amén. Este versículo viene de la mano con, déjeme buscarle aquí, que era el tema, queda un pedacito, nomás déjeme terminar, ahí debe de tener usted el tema. ¿Sí? El accionar del ministerio. Bueno, vamos a acabarlo ya ahorita, nomás que me quedaban dos, tres cositas y lo vamos a empezar. Ese era el número tres, vamos a empezar con el número cuatro también. El accionar del ministerio, así es. Vamos a terminarlo ahorita en dos, tres minutos, amén. Que termina en el versículo 10. Y con engaño de iniquidad, maldad, o sea, maldad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí dice, y con engaño. Este engaño de maldad, mucha gente, hermanos, le va a creer y permanecerán bajo el poder de la ceguera espiritual de Satanás. Y se perderán para toda una eternidad en condenación. Este ha sido, como les mencioné, mis hermanos, en los versículos anteriores, este ha sido el gran plan, ¿sí?, propósito de Satanás. Es engañar, es desviarnos, engañarnos. Y que se ha hecho un buen trabajo, ¿verdad que sí? Ha hecho un buen trabajo. ¿Cómo lo sabemos? Cuando tú y yo volteamos alrededor y encontramos tantas denominaciones, y no solamente denominaciones cristianas, porque hay iglesias cristianas dentro del cristianismo que pues ya están enseñando cosas que no te maquilles. Hermanas, muchas de ustedes no la hicieran en esas iglesias, que porque usas pantalón, no, ya te hayan corrido. ¿Eh? Y que porque esto, no, ¿me entiende? Y luego no solamente dentro de la iglesia cristiana, sino en todo el mundo entero. En ríos donde se bañan la gente y se purifica, como por allá en la India, el Dalai Lama, ¿no? Que los mormones, infinidad, mis hermanos, de enseñanzas por todo el mundo. ¿Por qué? Porque este ha sido el gran plan de Satanás, engañar a la gente, hermanos. Y ha hecho un buen trabajo. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, se lo repito, 2 de Corintios 4, 4, dice así: en lo cual el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. O sea, cuando dice siglo, dice de este mundo. Se cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, para que no sean iluminados, para que no les alcancen a ver ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué bendecidos estamos nosotros. En verdad, es una verdad. y se lo digo. A nosotros nos resplandeció, no como a estos, dice, que ellos fueron cegados. Sí, nosotros fuimos antes cegados, éramos ciegos espiritualmente, vivíamos en una ceguera espiritual, pero por el puro afecto de su voluntad, porque el Señor simplemente, Él así lo quiso, nos concedió por su gracia el ser iluminados con sus sagradas escrituras. Esta gente entonces, mis hermanos, cuyo entendimiento fue cegado, se perderá porque no recibieron las verdades de Dios ni el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo para ser salvos. Fueron engañados, fueron desviados. Y hoy también Satanás, mis hermanos, está trabajando dentro de las iglesias cristianas. Bueno, ya te perdí, ya naciste de nuevo, pero ahora voy a tratar de desviar la verdadera adoración. Esa es otra. Quiere desviar la verdadera adoración pura, limpia, sin mancha adoración hacia Dios, hacia una vida. Sí, les permite ir a la iglesia, pues ya los perdió, pero ahora hay mucho libertinaje en sus vidas, porque quiere desviar la verdadera adoración. Por eso hoy en día hay muchas iglesias, les llaman iglesias light, que viven un cristianismo muy rebajado, diluido. Como dice Pedro, ¿verdad? Dicen, la leche no adulterada, pues ellos la tienen bien adulterada. Tienen un evangelio adulterado, mezclado, lamentablemente. Ese evangelio adulterado, mezclado en cualquier iglesia, no puede producir niños o cristianos sanos. Lo único que les dan son puras sopas maruchas. No hay transformación, no hay cambios. Cuando vienen las pruebas, a la primerita salen corriendo, porque les dijeron que todo era color de rosas, que Cristo murió para hacerlos ricos y que no había necesidad de que ellos cayeran en los hospitales, que no confieses eso. Y ahí los traen, mis hermanos, alrededor. Amén. Número cuatro, señal concreta, la cuarta señal concreta del poder engañoso también del anticristo, versículo 11. La cuarta señal concreta del poder engañoso del anticristo, versículo 11. Sí. Dice así el versículo 11, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Las personas que prefieren amar el pecado y las mentiras en lugar del evangelio serán recompensadas con severidad por medio del castigo divino, como sucede o sucederá a todos los pecadores. Dios mismo enviará un juicio severo que asegurará su destino. Estas personas aceptan el mal como algo bueno y las mentiras como la verdad. De este modo, Dios utilizará, gracias, a Satanás y al anticristo como instrumento de juicio por haber rechazado la verdad. Dios va a utilizar a Satanás y al anticristo como un instrumento. Son sus instrumentos. Ellos no pueden hacer lo que les da su gana, ¿verdad que no? Usted y yo ya sabemos que ellos tienen que ir a Dios a pedirle permiso al jefe. Acuérdese de Job, acuérdese de Pedro, que antes de poder hacer algo, ellos iban y pedían permiso. Pues todavía no han cambiado. El Padre sigue estando en el trono y el Hijo a la diestra de Dios, y ellos gobiernan, ellos controlan todo el universo, todo lo que se hace, y todo el plan y propósito de Dios se realizará, y ni las puertas del Hades prevalecerán. Cuando una persona rechaza las verdades de Dios, el amor de Dios a través de Cristo, cuando estas personas rechazan las verdades de Dios, del Evangelio, de su amor a través de Cristo, Dios, mis hermanos, se molesta, se indigna contra esas personas, y Él actuará severamente contra ellos. ¿Usted cree que Dios no se enoja? ¿Usted cree que Jesús no se enoja? Jesús también, mis hermanos, se enoja. Es severo. Dice, ver la bondad de Dios, pero también, ¿qué? Su severidad. ¿Recuerdan cuando Jesús fue al templo a celebrar la Pascua ya de grande? La primera tenía 12 añitos. Su mami lo llevó. Pero después, ya de grande, él fue voluntariamente. Muchos vienen a las iglesias porque mamá, el esposo, la esposa, ¿verdad? Los llevan. Pero tarde o temprano tienen que hacerlo voluntariamente. Y Jesús fue voluntariamente a celebrar la Pascua, que significaba, simbolizaba la libertad, ¿verdad?, del pueblo de Dios, de la esclavitud. Y había una manera. Tenían ellos que celebrar, ¿verdad?, de alguna manera. Y la Biblia ya les había enseñado, Moisés, que ellos tenían que celebrar comiendo de una Pascua, de un cordero, pero con hierbas amargas, para recordarles de la amarga, cruel muerte de Cristo Jesús. Pero también tenían que celebrarla. Le llamaban como el banquete de la fiesta del amor, porque habían sido liberados. Pero tenía que hacer también por 6 días seguidos. Eran 7 en total. Uno por el cordero, y los otros 6 con los panes sin levadura, que la levadura representa el pecado, ¿verdad? O sea, que tenían que vivirlo los 6 días sin pecado, vivir en santidad. No solamente los 6 días, sino vivir todos los días del año, ¿verdad que sí? Bueno, pero Jesús, cuando llegó, ¿cómo los encontró? Él llegó, hermanos, esperando ahí, mirando al hermano Lupe, humillado, dando gracias a Dios, gracias por la liberación de mis antepasados, gracias por habernos dado un pueblo que no era nuestro pueblo, gracias por habernos dado una tierra que no era nuestra tierra, gracias por las batallas que tú nos concediste, gracias, quebrantado y viviendo en santidad. Esperaba encontrar a la hermana Lucha, qué sé yo, y a la hermana Leticia, y al sacerdote ahí quebrantados, ¿verdad? Gracias, Abba Padre, Jehová, Shalom. Pero ¿qué encontró? Puras tranzas. Encontró un tianguis. Usted piensa que el tianguis aquí lo inventaron en el baratillo. No, el tianguis ya viene desde los tiempos de la antigüedad. Ya había un baratillo ahí en Jerusalén. Y que ahí están vendiendo de todo, pero a un precio muy alto. Y Jesús, mis hermanos, se encontró de todo. Tripa, corazón y bofe, como dicen ustedes aquí los mexicanos. Encontró de todo, mis hermanos. Es más, incluso hasta los mismos sacerdotes quizás tenían algunos de esos puestitos allí. ¿Y a cómo está el dólar? Y el dólar estaba a 18 y algo como ahorita. Está a 10 pesos.
¿Cómo 10 pesos? Si acabo de ver en el Sol de Jerusalén, el Informador, que dice que no, pero no. Y se los estaban transeando. Y Jesús dice, ustedes han convertido la casa de oración de mi padre en una cueva de ladrones. Y se enojó o se puso bien hopi. Los felicitó a todos. ¡No, qué negocio! ¡Qué inteligentes! Se enojó. Hoy Jesús estará enojado con muchos ministros. ¿Estará enojado con algunos cristianos? ¿Con algunos en el instituto? ¿Con algunos aquí en... no se crea. Luego les sigo. Sí, mis hermanos. Cuando una persona rechaza la verdad de Dios, Dios se indigna, se molesta, mis hermanos, contra esas personas. Él se enoja y va a actuar severamente contra ellos, mis hermanos. En Romanos 1, 18 al 28, Romanos 1, del 18 al 28, de estos versículos 18 al 28, Pablo le escribió a los romanos acerca de la culpabilidad del hombre. De Romanos 1, del 18 al 28, le habla de la culpabilidad del hombre, dice... Conociendo a Dios, entonces sí tuvieron conocimiento de Dios. Sí, tenían algún conocimiento. Dice, pero como no quisieron reconocerlo, sino que optaron por otras cosas. Y luego nos habla ahí, ¿verdad? Dice, prefirieron adorar, ¿qué? La creación en vez de al Creador. ¿Usted qué quiere? ¿El carro o al que lo formó? Al ingeniero, ¿usted qué quiere? ¿Quiere el carro o el ingeniero? ¿Usted quiere la sombra de la casa o quiere la casa? ¿Quiere la sombra o quiere la mansión de la sombra de la mansión? ¿Qué quiere usted? Usted quiere la mansión, usted quiere la casa. Entonces usted y yo deberemos de querer ¿a quién? A Cristo. Pero aquí en esos versículos nos habla de que el hombre busca la creación, adora la creación, y dentro de la creación agarraron cosas de la creación y los pusieron como sus imágenes. Idolatría, el dinero, como animales, cuadrúpulos, dice. Y por esta razón, dice Dios, dice, los entregó a una mente ¿qué? Corrupta. A una mente, dice, no aprobada. ¿Qué es no aprobada? Pues que no pasaron la prueba. Dice, y por esta razón, dice, las mujeres, aquellas, se fueron con otras chavitas. Sí, dice, por eso Dios dejó, sí tienes, dice, los entregó a sus pasiones de sus propias concupiscencias carnales. Dejando, dice, el uso natural. O sea, que ya no quiere nada con Paquito, sino quiere todo con Martina. ¿Quién? Chabela. Pero no nomás Chabela. También Carlitos no quiere nada con Teresita, ahora quiere con Pepito. Porque Dios, dice, los entregó a una mente depravada, corrupta, que viene de sus propios corazones. No que Dios, no. Ya lo traían ahí, dicen, bueno, pues váyanse a lo que hay en sus corazones, pues. No quieren, habiendo conocido a Dios, sí tenían conocimiento. Dios, mis hermanos, dice en el 24, Romanos 1, 24, Dios los entregó a la inmundicia, a todo lo que es impuro, sucio, a los deseos carnales de su corazón, de manera que llegaron hasta deshonrar sus propios cuerpos. Versículo 25, ya que cambiaron las verdades de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, las cosas antes que al Creador. Versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mujeres con mujeres. 27. También los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se entregaron unos con los otros. Gays. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Fíjese cuántas veces está diciendo aquí, entregó. A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El rechazar a Dios y las verdades del Evangelio de Jesucristo también traerá un rechazo total de parte de Dios. Y los entregará completamente a todo lo sucio, a los deseos carnales de sus corazones, pasiones vergonzosas, a una mente reprobada y finalmente al juicio final y su condenación eterna. El rechazar a Dios, al Creador, el no tenerlo en mente, el no querer reconocerlo, el no aceptarlo, traerá severas consecuencias horribles de parte de Dios. Prediquemos el Evangelio, sobre todo a nuestros seres queridos. Estamos hablando de las señales concretas. Número 5, otra señal concreta, la quinta, versículo 12. Señales concretas, la quinta. Juicio contra los incrédulos, versículo 12. La quinta señal concreta, ¿cuál va a ser? Juicio contra los incrédulos, versículo 12. Dice así: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en lo incorrecto, en la maldad, en la mentira. Este era el plan de Satanás desde la iglesia primitiva, cuando nació, por decirlo así. El plan era seducir y engañar a cuanto Satanás pueda para que nadie se arrepienta, para que nadie logre alcanzar la hermosa eterna salvación, a fin de que sean condenados junto con él. Esta condenación será en el día del Señor. ¿Cuándo va a ser? En el día del Señor. O sea, el día del juicio. Ya hemos hablado, ¿verdad? Lo que es la diferencia, el día del Señor y la venida del Señor. Tienes que tener mucho ojo. Tienes que ser bien, como me enseñó el pastor Carlitos. Tienes que tener observación a las Escrituras, porque te puedes confundir, porque esta es una carta de escatología. ¿Sí? ¿Qué es escatología? ¿Qué significa? Eventos finales, o sea, cosas futuras que están por venir y podemos equivocarnos y enseñar mal. Entonces, el día del Señor habla del juicio final, que van a ser lanzados en el lago de fuego, todos aquellos cuyos nombres no fueron encontrados en el libro de la vida. Esta condenación, mis hermanos, escúchame, no va a ser por 10 años, o no va a ser por 20 años, sino ¿por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Dice, excluidos de la presencia de Dios. Pablo aquí corrigió la supuesta enseñanza que comenzó en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dijo? Miren, si alguien les dice por carta: ay, es que recibí un mensaje del apóstol Chuy, del apóstol Pablo, que Cristo ya vino y que se no le hagan caso. Si por espíritu: ay, es que yo recibí una revelación que el Señor me dijo. Tampoco le hagan caso. ¿Se acuerdan? Le dijo, no se dejen mover, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque los falsos se habían metido ahí a la iglesia y les habían dicho, ¿qué? Si ya vino el Señor. ¿Qué? Ya vino el Señor, el rapto ya sucedió. ¿Cómo? No pudo. ¿Cómo que yo me quedé? Y su corazón es Se les cayó. ¿Por qué? Porque era un día tan anhelado y esperado por los cristianos de ese tiempo. Pablo, Pedro, Juan, todos ellos, ¿qué creían? Que en su tiempo de ellos, Cristo iba a venir. Si tú estudias bien las cartas, Juan, Pedro, Pablo, Pedro, todos los apóstoles, cada carta dice: hermanos, el tiempo está muy cerca, hermanos, vivan en santidad, porque los días son malos y el Señor ya viene. ¿Por qué decían eso? Porque ellos creían que ya iba a ser en su tiempo, pero no era así. Entonces vienen estos, se meten a la iglesia y les dicen que ya sucedió. ¿Te imaginan ustedes? Que viniera aquí un hermanito y dijera: hermano, ya sucedió y nos quedamos. No, hombre, muchos de ustedes, ¿cómo? Salieran aquí como la llorona, ¿verdad? ¡Ay, mis hijos! No. Por eso Pablo les dijo: miren, hermanos, acuerden que cuando yo estaba con ustedes les dije estas cosas. Primero, ¿va a venir quién? La apostasía. Un divorcio, una separación de los cristianitos de las cosas de Dios. Y cuando ya esté en su apogeo, dice, después va a venir el anticristo. Y luego ya cuando, después de los 3 años y medio, ¿se acuerdan? Los primeros 3 años y medio, dice, él va a ser bien amiguis con los pastores y con las comunidades. Pero los últimos 3 años y medio, hombre, le va a salir los cuernos, dice. Entonces ya va a estar más recio. Entonces ya está al final, ya está más cerca. ¿Y dónde estamos ahorita? ¿Usted cómo lo ve? Se lo dejo a su propia decisión. Pero sí estamos en una apostasía, pero todavía falta más. Pero Cristo está muy cerca, porque las iglesias hoy en día sí se han separado de las verdades de Cristo. Usted quizás no mire noticias, o a lo mejor sí, yo sí las miro, y me meto mucho a noticias cristianas, alrededor del mundo, en todo el mundo, y hay iglesias que ya están casando a las dos hermanitas, y hay pastores que ya también, pues son del otro bando, traen su aretito, ¿sí? Ya está sucediendo. Ya tienen crucecitas y tú pon tus pecaditos, préndele fuego y ahí se irán todos tus pecaditos. ¿Será? Sin arrepentimiento, sin dolor, sin quebrantamiento. Jesús dijo que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué significa esa escritura? A los quebrantados de corazón. ¡Ay, pastor! A los que están quebrados, a los que el cuco le rompió el corazón de amor. No. Quebrantados de corazón significa a los que se duelen por el pecado, a los que les duele pecar. Y Jesús vino a sanar esos corazones. No al que, ay, es que me dejó la cuca. Señor, sana mi corazón. También suele y el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo aquí está corrigiendo la supuesta enseñanza de que el día del Señor ya estaba cerca. Pero Pablo les vuelve a dar el orden en el cual sucederán las cosas de los eventos futuros. Pero también les advierte que el plan de Satanás es y será engañar a muchas personas. ¿Cuántas? Aún los escogidos. Dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Aún el de quién? El de los escogidos. No serás tú, ¿verdad? Ay, no. La religiosidad, mis hermanos, es uno de los engaños más penetrados en los últimos tiempos. ¿Cuál? La religiosidad. ¿Sabes que este es el arma más mortífera, más letal? La religiosidad. Mire, hermanos, volteen para acá después de que escriban, después de que termine. Denme un segundo. En las iglesias, en todas, diga conmigo, ¿en cuáles?
En todas.
Hay gente religiosa. A mí me gustaría que no lo hubiera. A mí me gustaría que todos fueran nacidos de nuevo. Pero no es así, mis hermanos. Hay gente todavía religiosa. Van a la iglesia. Naturalmente cantan, aplauden. Aman a Dios. De alguna manera, sí. Pero, mis hermanos, no son nacidos de nuevo. Simplemente les encanta la adoración. Les encanta la alabanza. Y hermanos, yo cuando llegué aquí a México, yo dije, Jesús, María y José. Parafraseando por decirlo. Pero yo miraba a los pastores y a los hermanos y yo dije yo, no hombre, aquí son bien santos, de donde yo vengo, no hombre. Éramos unos chamucos en carne propia. Pero me encontré, mis hermanos, a gente dentro de las iglesias cristianas que los conocía a fondo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu profesión? ¿Y de dónde vienes? No, pues yo desde chiquitito, así, chiquitín, chiquitín. Nunca probé un cigarrito y nunca tomé. Yo, pues tengo como donde yo vivía en La Calma. No, dice, desde los 12 años trabajando con mis calzoncitos de manta y yo bien pobrecito. Y sí, ya tiene sus casotas, ¿verdad? Pero nunca tomé mando, nunca fumé mando, siempre ahorré y trabajador y mi esposa sacaba. Yo dije, no, este es un santísimo para lo que yo viví. Y voy a la iglesia, mira, agarro el agua bendita en puñitos y... No, dije, con razón están como están. Por eso no quieren cambiar. Porque creen que porque nunca vivieron una vida alocada, ya están justificados. Yo dije, eso los llevó a la idolatría y a la qué, a la religiosidad. Y así hay muchos cristianos en México. En las iglesias cristianas, yo nada más tuve un novio y con él me pienso hacer viejita. ¡Qué bueno! Así debe de ser. No, en Estados Unidos ya a los 15 ya le di como la quinta, la sexta. Es una verdad, es una vida muy rápida. Tuve mi primer hijo a los 16 años, todavía ni los cumplía. Fíjate. Es muy recio, entonces cuando vienes aquí dices tú, wow. Y luego le a la hermana Moni le puse Sor Mónica. Ella es una de las obreras ahí, muy apegadas a nosotros en la iglesia. Son de gran bendición. Cualquier cosita, ¡ay! Pero digo, es que así son acá. ¿Me entiendes? Digo, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Pero hay que inculcarles esto, mis hermanos, que la religiosidad es el engaño, es el arma más útil de Satanás para engañar a las personas. La religiosidad es aparentar que son reales cristianos, pero no lo son. La religiosidad es desviar la verdadera adoración y amor a Dios hacia Satanás. Él siempre ha querido la adoración, la posición de Jesucristo, mis hermanos. Por eso les decía, no se dejen mover fácilmente, no se dejen engañar, no se asusten, Pablo les decía. Amén. Tema número 4, mis hermanos. Tema número 4. Instrucciones específicas para los creyentes escogidos para salvación. Instrucciones. Pablo aquí entonces nos va a dar instrucciones específicas para los creyentes, para los que fuimos escogidos para salvación. Amén. Versículo 13. Tema número 4. Versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Quién? ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, ¿verdad? Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Una de las operaciones del Espíritu Santo es nuestra santificación, ¿sí o no? Él vino para santificarte, limpiarte, purificarte, transformarte. Y ese es un proceso doloroso. Te va a doler, dile a tu vecino, dile, te va a doler. Muchas veces usa el fuego, no literal. Muchas veces el Señor usa la confrontación. Hermana, ¿por qué se duerme en la clase? Estaba meditando, estaba haciendo yoga, estaba dormida, estaba roncando. No es cierto. Hermano, ¿por qué le habla así a la hermana? Y pum, a corregir. No, me entendió mal. Es que así somos, ¿verdad tú, mi amor? Ahí es donde el Señor empieza por el Espíritu Santo. Y luego dice ahí, debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos míos, de que haya escogido por el principio de la salvación mediante la santificación, o sea, por el Espíritu y la fe. Por haber creído, ¿en qué? En la verdad. Gracias a Dios, dice Pablo, por ustedes. Pablo le da gracias a Dios, mis hermanos. Dice, hermanos, gracias a Dios por ustedes. Porque Dios les escogió para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los hace santos y de la verdad en la cual ustedes han creído. Así como los que no creyeron en la verdad y se complacieron en la injusticia, en la maldad, en todo lo justo y serán condenados al final, los tesalonicenses, por haber creído en el Evangelio y por haber recibido a Jesús como su Salvador, fueron amados por el Señor. Todas las personas que creen en el Evangelio, en el mensaje de la salvación y se arrepienten, son amados por el Señor. ¿Qué somos? Somos amados. Nunca lo dudes, hermano, hermana, que Dios te ama. No lo dudes. Pastor, pero las circunstancias que estoy pasando y he vivido. Pastor, yo no fui criado por mi papá y mi mamá. Me criaron los lobos allá en el cerrito del Tepeyac. Bueno, Dios sabe por qué lo permitió. Pero algo desarrolló en ti y lo comprenderás y vas a tener un carácter para ministrar a aquel tipo de personas entonces que crecieron y que fueron formados de esa manera de la soledad, pero que Dios siempre en su gracia. Entonces tú puedes ser, eres un arma muy útil ahí. Yo dije, Señor, ¿y qué hago yo? A mí, una que de la vida loca, ¿qué puedo yo enseñar a los hermanos? Acá ni un plato quebran. No, yo los tiraba cada ratito. Acá eran bien santitos, Señor, y yo bien. Dijo, pero todos son pecadores. Espérate a que te enseñe su idolatría. Espérate a que te enseñe la realidad de la cultura de este país. Entonces ya vas a poder ministrar. Y además, no es tu testirrollo, tu ridiculum. Es el evangelio con el cual yo te voy a preparar. Porque ese es el poder de Dios para salvación. No tu ridiculum, ni tu testirrollo. ¿Sí o no? Heme aquí, Señor. Por esta razón, dice Pablo, que fueron escogidos desde el principio para salvación. Esto nos habla de que Dios ya sabía quién había de creer en él, en el Evangelio de Cristo. Dios conoce todas las cosas. El Señor ya sabía quién iba a creer en Cristo y quién no. No fueron escogidos primero y después creyeron como algunos enseñan. No, mis hermanos. Fueron escogidos desde el principio para salvación por medio del Espíritu Santo, quien los hace santos, o sea, apartados para Dios, porque creyeron en la verdad, por haber creído, ¿sí o no? Primero creíste, pero Dios en su conocimiento antepasado, que todo lo conoce y lo sabe, Él ya sabía que tú ibas a creer en Él, Él ya sabía que tú lo ibas a recibir, Él ya sabía, te dio gracia, te iluminó, te dio entendimiento y dices, no, sí es cierto. No, oye, qué interesante. No, sí, estoy cansado, sí, me gustaría. Y después el Señor continuó obrando por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí o no? Dios ya sabía entonces quién iba a creer por medio del Espíritu Santo. Los llamó para que se apartaran de las cosas del mundo. Por eso el Señor nos amó, mis hermanos. El Señor ama a todos los que creen y reciben su Evangelio y se arrepienten de todo corazón, porque están reconociendo las verdades de sus pecados. Estamos reconociendo nuestra condición espiritual. Porque cuando uno es confrontado por el Evangelio, cuando uno es confrontado por la palabra de Dios, mis hermanos, tú vienes a ver y dices tú, ay, no, sí es cierto. Estaba muerto, no física, estaba muerto espiritualmente antes. No vivía en mis pecados. Yo estaba condenado. Estaba predestinado a la condenación, si no haya sido por su gracia. Y Él sabía que me iban a predicar. Y Él tocó mi corazón, me iluminó. Y gracias. Pero sí, tú tuviste una decisión. No es como enseñan en otras partes, que tú sí y tú no. El gordito sí le voy a dar gracia, y aquí a la hermana como no me cae bien, cae fuchi, a ella no le voy a dar lumen. No, a todos. Pero algunos simplemente, como dijo Romanos, conociendo a Dios, no quisieron. Lamentablemente así es, mis hermanos. Dios a todos nos da un poquito de conocimiento. ¿Sabían que los aztecas también van a ser juzgados? ¿Cómo si nunca escucharon el Evangelio? ¿Cómo que no? ¿Cómo? También los incas y todo, también. ¿Sabes cómo? Dios en sus corazones de los indios, de los antepasados, en su conciencia, en su interior, Dios ya había puesto la ley dentro de ellos. Ellos sabían que no deberían de tomar la mujer de su prójimo. Sí lo sabían. ¿A poco crees que un indio podía agarrar a su india y otro podía venir y decir, véngase para acá, chin, chin, huya, usted es mía? No, no hay un pleito allí. No, pues si no eran tontitos. Sabían que los aztecas y los mayas, todos esos incas, tenían reglas, leyes. Tenían conciencia, ellos sabían lo que era no robarás. Ahí andaba el indio Juan plantando sus chayotitos. ¿Usted cree que el indio Felipe podía venir y quitarle sus chayotitos? Pues no, iba con las autoridades de aquel tiempo también. En su conciencia, quizás no tendrían el Evangelio, pero sí tenían entre el bien y el mal, y Dios los va a juzgar por eso. Quizás no por el Evangelio, pero sí por haber hecho el mal, que ya sabían que no estaba bien. Y dice la Biblia, y al que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. Santiago 2:17 me parece, ¿no? Dice, es pecado. Ellos ya lo sabían también, mis hermanos. Entonces, nadie queda exento, o sea, libre. Todos le vamos a dar cuentas a Dios, ¿verdad? Le vamos a dejar ahí, hermanos. Amén. Me quedé en el versículo 14. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Señor, bendícenos, Padre Celestial, en este fin de semana, Señor, y sobre todo para que llevemos todo esto a la aplicación de nuestras vidas, Padrito Dios y Padre. Ayúdanos a ser de testimonio, a predicar tu palabra, Señor, para que otros no sean condenados, para que otros, Señor, no sean severamente, Señor, enjuiciados. Usa nuestras vidas, que obedezcamos, Señor, ya estaría en ellos y en ti, Señor, en obrar en sus vidas. Te damos gracias por este momento, por las Sagradas Escrituras, en el nombre de Jesús. Amén y amén.